Director de la revista Rutas del Mundo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bruno.
Y decía esto, Josep, porque uno de los lugares en los que has estado recientemente es Turquía, y más en concreto la antigua Antioquía.
Así es, una zona desconocida no solo para el turismo español, yo diría que para el turismo mundial. Es una zona que se mantiene muy virgen y que, sin embargo, tiene todos los atractivos para el turismo europeo. El turismo europeo suele demandar fundamentalmente un valor añadido a los viajes más allá del sol, de la playa, del entretenimiento, es encontrar cultura. Y nos vamos seguramente a lo que es la cuna de nuestra cultura, ¿no? Al río Éufrates, a la patria de Abraham, a la cuna del cristianismo, porque allí, en una de las ciudades de las que os hablaré, aunque sea someramente, se bautizó como cristianos por primera vez a los que profesaban la fe en Cristo, y en definitiva a unas tierras donde vamos a encontrar contrastes de todo tipo, pero sobre todo la impronta de dos cosas, la historia y la religión. Una religión no única, sino que pese a estar en un país musulmán, vamos a ver desde mezquitas hasta sinagogas, iglesias ortodoxas y cristianas conviviendo pacíficamente en absoluta armonía, algo que vale la pena destacar en los tiempos en los que vivimos. Y esa ruta, Bruno, se inició en una de las 81 provincias de Turquía, que se llama Hatay, cuya capital administrativa es Antioquía. Así es como la conocemos en castellano, porque en realidad allá la llaman Antaquía. Está a unos 200 kilómetros de Hatay en coche, es decir, alrededor de una hora de autopista, y la verdad es que uno en ese trayecto puede recrear la vista con un paisaje verde y maravilloso que posee la llanura de Orontes. Orontes es el nombre de un río en torno al cual se erigió en el siglo IV esta histórica ciudad, Antaquía o Antioquía, en el que, por cierto, hay un museo arqueológico que está en el centro de la ciudad, que conserva en su interior un montón de mosaicos verdaderamente impresionantes, ¿no? Y tal vez el más conocido de todos ellos, fabricado a base de minúsculas teselas polícromas para dibujar la historia, es el llamado mosaico de Dafne. Dafne es una localidad que está un poco más al norte, concretamente la ciudad hoy recibe el nombre de Harbille. Allí fue donde Marco Antonio y Cleopatra pasaron su luna de miel, pues atraídos precisamente por el romanticismo de la historia que narra este mosaico, porque según la leyenda, Cupido, el dios del amor, estaba jugando con las flechas de Apolo, y este, enfadado porque estaba utilizando sus flechas, le dijo que empleara las suyas, ¿no? Y Cupido, dice la leyenda, que vuela hasta lo alto de la montaña, saca dos flechas. La primera poseía un curioso efecto, que es que aquel que fuera tocado por ella, pues huiría de quien profesara amor, y la segunda, quien hiriera con esa flecha, o quien quedara herido por esa flecha, se enamoraría instantáneamente de la primera persona que viera. Ya me imagino que puedes imaginar por dónde van a ir los tiros, ¿no? Dafne es impactada por la primera flecha, corre hacia su padre, que era el dios del río, y le hace jurar que no la obligaría a casarse nunca. Y Apolo es quien recibe la segunda. Mientras vaga por el bosque, es impactado por la flecha, y cuando ve a Dafne se enamora al instante de ella. Bueno, lo que ocurre a partir de ahora es que su padre la protege, pero bueno, más que protegerla, en realidad le hace una buena faena, porque para prevalecerla del amor de Apolo, la convierte en un árbol, y poco a poco ve cómo su pelo se va convirtiendo en ramas, cómo sus pies se van haciendo raíces, hasta que se transforma en el árbol del laurel. Apolo se abraza a ese roble, siente que bajo la corteza pues late el corazón, pero no va a poder consagrar su amor a Dafne, y para de alguna manera homenajearla usa su madera para construir un arpa y también sus flechas, y utilizará el laurel como símbolo de ella. De ahí que siempre Apolo se le simbolice como el laurel, y haya sido prácticamente instituido prácticamente como un símbolo de la victoria, ¿no? Un elemento que pasaría a la historia justamente por ello.
Esta provincial de Hatay es la más sur, la que apunta más al sur de todo Turquía, incluso, bueno, con determinadas luchas, porque hubo una época en la que fue prácticamente independiente, ahora lo reclama Siria. Lo cierto es que este parece el destino, a veces, el estar siempre en disputa de casi todos los lugares que en cierto modo pueden considerarse como santos, porque no nos olvidemos que fue uno de los cuatro patriarcados originales del cristianismo, junto a Roma, Jerusalén o Alejandría. ¿Todavía la religión allí que persiste es el cristianismo, o el Islam se ha adueñado de las creencias de sus habitantes?
El Islam, como puedes imaginar, pero como te decía al principio, hay una perfecta armonía entre las religiones, ¿no? Es verdad que en Antioquía ocupa un papel importante la historia del cristianismo, ya que fue en esta ciudad donde Pedro predicó su primer sermón cristiano en una sinagoga, y donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez.
Ahí lo pone el libro Hechos de los Apóstoles.
Efectivamente. Pues en su iglesia, que todavía se puede visitar, y que es una iglesia sencilla, excavada en una cueva, se traía agua de las montañas para realizar el bautismo, ¿no? Y allí, en el año 53, tiene lugar la primera misa cristiana. La provincia, por eso, tal como te decía, es muy, muy, muy conocida por su célebre diversidad religiosa. Musulmanes, suníes, judíos, greco-ortodoxos, armenios. O sea, hay de todo y se respira aire conciliador, se habla de tolerancia, de unidad, incluso de credos, que salta a la vista cuando en una misma calle te puedes encontrar una mezquita y una sinagoga, o una iglesia ortodoxa y otra católica conviviendo pacíficamente, ¿no?
Qué importante ese mensaje, ¿verdad?
Ejemplo, efectivamente.
Qué importante que ojalá fuera un reflejo que se tuviera en todos los países del mundo, y sobre todo en esa zona, ¿no? De entre Europa y Asia, en donde se unen los dos continentes, ¿no?
Efectivamente. Una última recomendación para Antioquía, y es que vale la pena visitar unas ruinas romanas, un túnel llamado de Tito Vespasiano, que fue construido durante el reinado de estos dos emperadores romanos, y que es nada menos que un túnel de 1.400 metros de longitud. No estamos hablando de un tunelito, sino de una verdadera obra faraónica que fue excavada en la roca por soldados y también por esclavos, y que tenía por misión desviar el agua de un arroyo cercano para evitar que así pudiera inundarse la ciudad. Este túnel, este asentamiento, fue fundado como la propia Antioquía por uno de los sucesores de Alejandro Magno, que se llamaba Seleuco, y esto sucedía en el año 300 antes de Cristo. Y también, bueno, podemos encontrar allí una tumba rupestre de la época romana, que está también llena de esplendor. Vale la pena visitarla antes de ir a nuestro último destino, que es Gaziantep, conocido como el paraíso del pistacho, porque es la provincia, digamos, de la región central, la que está al sur, cuya capital de provincia tiene este nombre, Gaziantep, y es a la vez la ciudad más poblada, y es, bueno, conocida seguramente por ser uno de los centros comerciales más importantes, pero sobre todo por la peculiaridad de sus cultivos de pistacho, ¿no? Hasta que llegas puedes estar viendo un paisaje donde hay miles y miles y miles de árboles de pistacho. Es un paraíso de esta semilla que no solamente es utilizada para consumo propio, sino que, como te puedes imaginar, este maravilloso grano verde inunda los supermercados de medio mundo, porque ellos, por ejemplo, hacen un exquisito producto que no me voy a recordar cómo se llama. Estoy mirando mis notas. Baklava, que es una especie de pistacho molido con miel, con limón y recubierta con pasta de hojaldre, bueno, que allí lo devoran, son los mayores consumidores de este mejunje, ¿no?
Josep Guijarro, muchísimas gracias por traernos una vez más a La Rosa de los Vientos, uno de tus destinos del pasado año. Nos hemos situado en la provincia de Hatay, la capital Antioquía, uno de los lugares más importantes en la historia del cristianismo. De hecho, fueron llamados así cristianos por primera vez los seguidores de Cristo en este mismo lugar en el que has estado tan recientemente. Director de la revista Rutas del Mundo, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, Bruno. Muy buenas noches.